Bienvenidos a El Angoy, tu podcast favorito sobre cultura popular, transmitiendo desde el 2014, siempre con la mejor información sobre cine, televisión, cómics y muchísimo más. Desde Lima, Perú, para todo el mundo.
Bienvenidos a Langoy, el podcast de cultura popular más escuchado del Perú, hoy 24 de abril del 2020, transmitiendo desde nuestras casas en Lima y alrededores. Les saludan
Alejandra Bernedo,
Sol Univaso
y Anderson Silva, hoy para hablar de muchas cosas y a la vez no hablar de nada.
¡Yay! Excelente.
Porque de eso se trata el Langoy.
La vida se trata de eso.
La vida es un Langoy.
Así es.
Si la vida es un Langoy
ahorita.
¿Cuál?
Es un Langoy bien extraño. Es verdadero arroz con mango.
Si el Langoy existe, entonces probaría la existencia del Mones Ball como Dios.
¿Del qué?
El Mones Ball, el monstruo de espagueti volador.
Ah, fácil.
Ya, ¿qué tenemos para comentar ya que estamos en el día 40 de la cuarentena?
¿Lo siguen contando? Yo nunca lo conté.
Es que Twitter te dice los días.
Ah, Twitter te avisa.
Todos los días hay un día de tendencia.
Ya, bueno. Pero hay alguien que nos avisa siempre de su existencia cada vez que escribe y sabemos que está bien. Él es MacVicious. Coméntanos, Alejandra, ¿qué hace MacVicious?
MacVicious sobrevive igual que nosotros, solamente que él viene sobreviviendo desde antes. Él ya nada va a hacer caer al amigo MacVicious a estas alturas. Ni el COVID, ni las pandemias, ni ningún tipo de desastre. Como ustedes saben, el amigo MacVicious es un sobreviviente. Nuestro Bojack peruano, que antes pensaba en Carla, ahora está igual que todos, manteniéndose ahí en su casita. Es una persona que súper chamba, siempre lo ha sido, él chambeaba hasta en las diálisis. Pero, si es que ustedes quieren seguir apoyando al amigo MacVicious, ustedes saben que él está ahí listo para esos negocios web que ustedes pueden estar emprendiendo ahora en esta cuarentena. Si tú necesitas una página web, Technostore del amigo MacVicious es la empresa que estabas buscando. El amigo te va a poder dar consultoría sobre desarrollo y diseño de páginas web, te puede iniciar en el mundo de las redes sociales, y también te puede ayudar con el licenciamiento de software para que ella no te caiga Indecopy. Aunque ahorita estamos en cuarentena, tú ya sabes que lo puedes contactar vía electrónico o de manera virtual, mejor dicho. ¿Cómo puedes contactarlo, por cierto? O nos mandas un inbox al fanpage y nosotros te ponemos en contacto con él, te pasamos las super coordenadas de MacVicious. O si no, puedes contactarlo al correo contacto@tecnostore.pe. Sigue ayudando al amigo, sigue haciendo patria con MacVicious, que responsablemente trabaja desde casa. Al igual que los amigos de Funatico Store, el amigo Hans.
MacVicious es su propia nación. Apoya a la nación MacVicious y MacVicious te lo recompensará.
Le frotas la patria a MacVicious y te concede los deseos digitales que requiero.
Ahora vamos con Funático, que es de nuestro amigo Hans. No, Hans es el que estás pensando ahorita en Twitter. No, ese no. Hans, de la Sopapeo, que antes ha estado aquí para hablar de Marvel, precisamente porque él es muy fanático de varios productos de la cultura pop, y entonces decidió hacer este emprendimiento que es Funático Store, donde inicialmente traían Funkos, para tu guste y placer, para ponerlos en tu librero. Debería haber un nuevo repositorio para los muñequitos, ¿no? El librero es para libros, debería un funquero. Y además te trae otro,
otro tipo de
coleccionables. Ahora polos, gorras y demás cosas licenciadas. Pueden ir haciéndole sus pedidos. Ahorita sabemos que nadie puede salir a hacer repartos, pero te aseguras para de aquí un par de meses, quizás para Navidad, quién sabe, haciendo tu pedido de una vez. Pero ya aprovechas que tiene ahí todo el catálogo a nivel virtual. Lo pueden seguir en Instagram. Sí, en Instagram básicamente. En Facebook también como Funático Store, pero en Instagram es más fácil acceder a sus catálogos. Y ahí les escriben por interno, les dicen que van de parte de Langoy y ahí les pueden dar un descuentito. Pero ahí digan que están yendo de parte de Langoy. ¿Quién más nos ayuda?
Y ahora, bueno, lamentablemente no nos está ayudando, por eso estamos con nuestros audios que suben y bajan. Yo sé que hacen lo mejor posible Anderson y Carlos, pero estaríamos con un audio así pristino, limpiecito y precioso si estuviéramos grabando en Audio Post. Puedes comunicarte con Audio Post para poder llevar adelante tus proyectos al siguiente email, correo@audiopost.com.pe o comunicarte al número 619-4545, preguntar por Felipe o Álvaro. Y nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro
público.
El encargado de nuestro audio siempre fue Cristian. Que seguramente de vez en vez lo han escuchado comentar dentro de Langoy y cagarse de risa también. Muy recomendable.
Igual escríbanle audio post con algún proyecto, de repente hay algo que puedan manejar tal vez remotamente. No sabemos exactamente si van a habilitar tal vez algún tipo de trabajo de ese tipo, pero comuníquense, investiguen, averigüen. Porque quizás le pueden hacer la chamba de edición de algún proyecto que ustedes quieran. Porque ahorita todo el mundo está queriendo hacer podcast, más aún con este tema de la cuarentena. Así que
se ha vuelto popular.
Que se les va el tren.
Oigan, sí, yo he visto que está en redes. Han estado posteando algunas cosillas para que los puedan ubicar. O sea, si bien AudioPost pueden contactarse con ellos tal como les están diciendo, yo he visto en su Instagram que ellos subieron hace relativamente poco, por ejemplo, sonidos holofónicos, la mezcla holofónica de música. Así que fácil, si tienen proyectitos por ahí y les da como las ganas de probar algo más, AudioPost seguramente tiene soluciones, ¿no? Ellos tienen cosas como para proyectos no solo de podcast, sino también al parecer musicales. Todo lo que tenga que ver con edición.
Así es. Todo lo que tenga que ver con edición de AudioPost. Ahora sí pasamos con los Patreons. Nuestros Patreons esta semana, y como habrán podido notar, Javier, Carlos ni Daniela están el día de hoy. Han tenido diversos problemas. Esperamos que estén bien. Si nos están escuchando, esperamos nos estén escuchando. Así que yo me voy a encargar de editar el audio. Y esta vez sí voy a tratar de ponerle así una cancioncita in memoriam a los Patreons. Así que aquí va.
In memoriam. What a wonderful world.
Son Alfredo Injoque Vicente, Alfredo Pinedo, Carlos Quevedo, Celso Celaya Balbé, Christopher Hernández, Daniel Infante, Daniel Ocupa, Daniel Peñalosa, Diego López, Julia de la Mota, Eduardo Condoriquispe, Givina Han, Gorky Pacoricona, Jesús Celestino, Paul Gutiérrez, Pedro Rivas Ugaz, Reinaldo Mantilla Lavado, Walter García. Muchas gracias, que pese a la situación en la que todos están pasando, nos siguen apoyando a través del Patreon. En realidad es una acción loable de su parte.
Gracias, amigos Patreons, por estar siempre presentes, incluso en estos momentos tan complicados para todos.
Y ahora sí, hacemos un pequeño corte y pasamos a las noticias.
Channel 4 News, with 5-time Emmy Award-winning anchor, Ron Burgundy. Cham Kine, sports. Rick Tamlin, weather. And your reporter in the field, Brian Fantana. It's Channel 4 News at 6 o'clock.
Y estamos de regreso con las noticias. Está variadito. Hoy día sí está variadito. No está muy triste. Tranquilos. El Angoy ha venido a salvarlos del aburrimiento y de la tristeza y de las ganas de suicidarse.
Picadito acá. Picadito para todos.
El
aislamiento.
Bueno,
empezamos.
Sol, tú nos has traído una noticia bastante
sí. Muy graciosa, alcohólica. Muy divertida, muy alcohólica. Muy coquerita también, de paso, con sus buenas líneas de gracia. Toledo, como es un gil, ha intentado puesto a prueba su arresto domiciliario en Estados Unidos. Su arresto parece que ha salido como 4 veces. Por 4, 3, 6 y 13 minutos, más o menos así, menos de 15 minutos, 4 veces. Parece que era para probar hasta dónde su perímetro dentro de su arresto.
No lo malentiendan, o sea, no es que Toledo haya estado incumpliendo su arresto domiciliario, nada que ver. Toledo está que le hace un favor al sistema penitenciario gringo, poniendo a prueba los parámetros y distancias en que funciona el arresto domiciliario.
Es un beta tester,
es un héroe sin capa.
Un capa sin...
No. Sí. Bueno, los jueces ya lo escaparon ya con la huevada. Ha sido 4, 5, 13 y 25 minutos, el 15 y el 20 de este mes.
Pero la pregunta es, ¿van a hacer algo? ¿Qué medidas van a tomar con el señor Toledo?
No sé, la verdad que no sé. No sé.
Solamente se sabe que ha salido, todavía no hay una decisión.
Solo me lo imagino así como el meme de Porky y el Pato Lucas, así te quería agarrar,
puerco.
Supongo que sí, o sea, ¿qué será lo que toma? ¿Lo que hará? ¿De repente multa?
Sí, probablemente, porque ¿qué más le pueden decir? Arresto domiciliario, un momento.
Claro, porque sí, pues, o sea, supongo que son multas porque son cortos tiempos, pero son, o sea, estás tanteando, ¿no? Pero ¿qué tipo de tanteo? ¿Es un tanteo para irte por ese huequito de facilidad o para ver hasta dónde puedes arrastrar tu silla y ponerte abajo el sol de San Francisco, ¿no? O de repente no sabía, vamos a ver.
Me has generado una duda, o sea, supongo que eso funciona con un rango, ¿no? Porque imaginemos yo soy un multimillonario.
Es un perímetro, sí. Tienes que imaginarte que es Ant-Man. En Ant-Man. ¿Qué?
Ya, pero es que por eso. Ahí no podía salir de su casa.
No podía salir del perímetro de su casa. Pero él vivía en un departamento. Entonces, ¿se acuerdan de la segunda película de Ant-Man? Que tiene en una tobillera. Con un GPS, entonces es igual, te pone dentro del perímetro de tu casa, te ponen estas huevadas que hacen si te pasas.
Como en pero si yo tengo, si yo vivo en una mansión enorme,
dentro del perímetro de tu mansión,
el perímetro de la
claro,
casa,
porque es tu propiedad.
¡Hala, qué rico! Entonces ser millonario y tener domiciliaria, pues.
Es que la gracia de dar o no dar arresto domiciliario dependiendo de los casos, porque hay algunos que si se reclaman es porque precisamente están teniendo una vida de comodidades, y el arresto domiciliario en ese caso debería ser solamente por un tema pues más humanitario, por un tema de salud, pero si es que va a vivir en comodidades, pues no.
Claro, ¿no?
Bueno, lo de Toledo fue... Claro, de Toledo fue, se supone que es por un tema de salud, porque él dijo que no quería contagiarse de coronavirus. Entonces dije, ah, ya, está bien, paga tus 500 mil, pues 500 mil dólares, y pagó y se fue, y ahora no sé, ahora son mis hijos. Pero, sí, pues.
Creo que hasta el momento es nuestro presidente más memético, ¿no?
Fácil. Puta, sé, es que es un huevo.
Con la mano.
Es muy fácil de memearlo. Es muy idiota. Tengo un montón de stickers de memes en WhatsApp.
Sí. O sea, Vizcarra, los stickers de me caes bien y todo eso. Pero son los stickers positivos. Los respectful memes. Y en cambio, Toledo, claro, por otro lado, es como que los dan.
Bueno, si hay alguien que nos está escuchando de algún otro país, Toledo ha sido presidente en Perú y es conocido por ser uno de los más ebrios nuestros presidentes, coquerazo, y actualmente está... ¡Ay, coquerazo, sí!
¡Coquerazo!
¡No!
Fue cometido en casos de corrupción.
Se bebe como se debe.
La cuestión es que está en la cárcel. Tenemos dos presidentes en cárcel y uno suicidado.
Cometió y uno suicidado.
Sí.
A ver, siguiente. Hace poco fue el año de
su vida. Sí, eso no lo hemos puesto.
Sí, hace
17 de abril.
Exacto, hace poquito se cumplió un año del suicidio de Alan García y también un año de la portada de Ojo que decía "se asiló en el cielo". Porque esa portada, esa portada es histórica.
Es un asilo de Ojo.
Se asiló en el cielo.
Y encima y bueno, lo de...
en el cielo.
Bueno, Carlin también hizo un dibujo sobre Alan. Que ha sido muy criticado por los artistas, por supuesto. No sé si llegaron a verlo.
Lo han amenazado, ¿no? De muerte.
Sí, los ¿sí? artistas.
Pero, ¿hasta Salvador?
¿Qué? ¿Qué?
Hasta Salvador sí lo amenazó, pero sí, en verdad, o sea, no están en el derecho de hacerle algo y no creo que puedan hacer algo. Lo que sí hacen es cargar un montón digital.
Soy Salvador, cuenta conmigo. Todo basta. Ya, a ver, siguiente noticia. Los Outsiders somos más grandes que los Beatles.
If it had said we're more television is more popular than Jesus, I might have got away with it. You know, but as I just happened to be talking to a friend, I used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as though those other Beatles like other people see us. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah, yeah.
Recuerdos de los Borbotones.
Mira cuántas cosas de los Borbotones. Cajas de almuerzo, tazas de café, espuma mágica.
Oh, la sacaron del mercado porque dijeron que era veneno. Pero yo digo que el que es tan tonto para comerla merece morir. ¡Por!
¿Y cómo es que se acabó su fama?
¿Lo arruinaron como los Beatles diciendo que eran más grandes que Jesús?
¡Siempre! Así se llamó el segundo disco, Más Grandes que Jesús.
No sé quiénes son los Outsiders.
Ah. ¡Oh! Amiga, ya, los Outsiders suena de fondo la primavera de Ivaldi. Los Outsiders son una banda peruana de lo que se le llama indie. Indie peruano.
Ya. Yeah. Me gusta el indie. Todos yeah. Son igual.
Son una banda. Cuánto odio. Son una banda de indie peruano.
Que, ¿como la fucking sombrero?
Anderson, ¿tú dirías que son?
No me gustan los fucking sombreros.
¿Qué?
¡Qué pena!
Se acabó la transmisión. Muchas gracias por el lingüe. Síganos en todas nuestras redes sociales.
No,
los Outsiders son los Stroke peruchos.
Eso iba a decir. Ellos son conocidos por la joda de los Strokes. Eso, en su época empezaron pues como todo el mundo, ¿no? Pero nada, son una banda que tiene bastante tiempo en la escena. Ellos han sido teloneros de Arctic Monkeys también, por si acaso. Y ellos esta semana, bueno, no ellos todos, sino Charlie, el vocalista, soltó su declaración por ahí. Como dijo Anderson.
Lo que pasa es que tuvieron una entrevista esta semana, el día de hoy creo, el día de hoy 24, o ayer a lo mucho o a lo menos, con el portal de Conciertos Perú, hablando de varias cosas sobre la banda, sobre la cuarentena y todo este rollo, donde mencionan, bueno, el titular era, ¿no? Outsiders dicen, no dijeron que eran más grandes que los Beatles, pero sí dijeron tenemos mejores tenemos mejores canciones que los Beatles, ese era el titular. Pero ya en el texto, porque todo esto era un tremendo byte, yo he visto a todo el mundo botando espuma así como que más gente que los Beatles. Calma.
Se referían a
que en general, actualmente, hay un montón de bandas que muy probablemente no conocemos, no solo peruanas, internacionales y peruanas, que tienen canciones muy, muy, muy buenas, incluso tal vez mejores que algunas canciones que los Beatles.
La Femia.
Alguna.
Y dice, incluso me arriesgaría a decir que nosotros tenemos algunas mejores canciones que los Beatles, o quizás no, pero quizás sí a la par. Ahora, ego. A mí sí me parece, yo creo que sí es discutible.
Completamente discutible.
Porque, o sea, yo creo que no está del todo errado.
Ajá.
A ver, por ejemplo. I wanna hold your hand.
Ya.
Pero en el momento, pues, es que tienes que ver también el contexto.
Claro, exacto, eso.
O sea, ahorita I wanna hold your hand es una canción pop que en realidad todo el mundo se la sabe, ¿no? Y es súper pegajoso.
Claro, es una comparación injusta.
Sí, porque eso era un poco anacrónico. Claro, entendemos un poco el sentido, pero sí es más o menos como que I wanna hold your hand o please please me en su época fueron wow, fueron algo que si bien no es lo más complejo, son canciones bastante sencillas dentro de lo que se puede decir sencillas, fueron un quiebre. Entonces, por ahí, las primeras canciones de los Beatles, si bien eran muy poperas, pues han representado algo. Ahora la gente lo está tomando por el lado o bien de la representatividad, que es como que, o sea, por supuesto, de repente Outsiders no está haciendo, no podemos hablar de que tan influyentes Outsiders ahorita, porque están en actividad. Pero ellos no lo han hecho para poder hablar de eso, sino un comentario suelto y por ahí un poquito de comidilla, un poquito de entretenimiento para la gente.
Sí, a mí me parece un bite.
Sí.
Así de sencillo.
No lo vi. Lo mismo que sucedió con Paul McCartney y Mick Jagger, que tuvieron un pequeño intercambio de que quién es mejor, de que yo soy mejor que tú, como si tuviesen nuevamente veintitantos años. Pero es lo mismo, pues. Un poco de bait no le hace daño
Mick
a la
Jagger
gente.
Jagger contra Paul McCartney, Down of Rheumatism.
Exacto, ¿qué pasó con los amigos desde el geriátrico? Pues,
eso te salió recontra de programa de chismes matutino. ¿Y qué pasó con los amigos Paul y Mick? O sea,
diciendo que ya con los sonidos de fondo, todo. El amigo Paul McCartney había estado soltando sus pequeñas declaraciones durante la semana, acá el salseo, todo el salseo, y Paul McCartney dijo que si bien Rolling Stones es verdad, que son una buena banda, ellos tienen mucha base de blues, pero los Beatles tuvieron más influencia, más repercusión. Y por otro lado, el amigo Mick Jagger respondió, ahí desde su esquinita del ring, en casa, por supuesto, diciendo, bueno, sí, lo que digan, lo que quieran, pero una de las bandas está activa, la otra no. La otra ya no es.
Boom.
Exacto. Paso, finishing. ¿Sí?
Bueno, dos de sus miembros está bajo tierra, ¿cierto? La mitad está bajo tierra.
Los otros están. Quiero rechazar a estas alturas, como siempre dice la broma, no lo mata ni el fin del mundo. Las cucarachas y Kik sobrevivirán al apocalipsis. Y
pero
nada.
Nuevamente esto fue un bite porque Mick Jagger y Paul McCartney en realidad se llevan de puta madre y de vez en cuando se joden con ese tema. Porque esa mecha es vieja. Es vieja. Sí.
Esa mecha no las comenzaron ellos, la comenzaron los periódicos en los 70, 70, con
sí.
Blur y.
Es un invento de la
fe. Oasis, ¿no?
Invento de la fe. Bueno, no invento. Se prestan un poco, ¿no? Pero no es que realmente.
Jódete, pero John Lennon era muy amigo de Mick Jagger. Incluso sale en su disco. En uno de los discos de los Rolling Stones. ¿Cómo se llama? Me acuerdo del video.
Mi amigo John.
Circo. ¿Qué? Que es un circo.
Se llama mi amigo John.
My bro. John.
John, my bro. No, pero son ingleses. ¿Cuál es su...?
No, ellos son pal. Mate.
No, mate. Pal es Gringolandia. Mate es...
Pal, es, claro.
Mate es británico.
Sí.
My mate.
My mate John. My nigga mate. John.
De la
misma de Gringolandia también. Y bueno, pasando a...
Nos vamos a Gringolandia, pues. Bill Gates.
No, yéndonos a Gringolandia.
Sigue sonando, no sé, no puedo dejar de escucharlo como un programa de chismes. Y ahora nos vamos a Gringolandia. ¿Qué pasó en Gringolandia?
Pero estamos en
la... Pues a nuestro amigo Vivi le hackearon su computadora.
¿Qué? ¿Qué?
Sus fotos íntimas.
El pack de Bill.
El pack.
Ese va a ser el título del programa. El pack de Bill.
¿Paquete?
El pack de Bill. A ver.
Claro. Y eso,
bueno, hackearon a Bill Gates. Pero es verdad que hackearon a Bill Gates.
Sí,
porque las noticias son, ¿no?, por todos lados, pero y soltaban imágenes diciendo que era culpa de él, de la Organización Mundial de la Salud, el tema del coronavirus, y que miren, acá están las imágenes. Y es como que fuente de soda.
Fuente 4chan, literal.
De aluminio.
Sí, 4chan era, ¿no? Eso no era
4chan.
Creo que sí hubo un... Uy, miau, miau.
Mi gato se está
maniando. Sí, mi gato está en celo, así que va a escuchar a mi gato, miau, miau.
Hola, pequeña. Todos saludan en este momento, pequeña. Hey, pequeña.
Está buscando a alguien a través de Langoy. Es como...
Es pecana. El Mjolnir.
El Mjolnir. Escúchenme. Esta teoría conspiracionista salió en redes sociales, en Facebook.
Lo que pasa es que sí hubo un rollo con la OMS. Sí ha habido un problema por ahí. O sea, claro, el problema es real. El problema es real, que el Trump va
a dar
dinero. Sí, o sea, hay un montón de cosas
ahí. No, espérate, ¿qué? ¿Pues de cuál te estás hablando? ¿El que la Organización Mundial de Salud sabía? ¿O lo del tema de Trump que les va a quitar plata?
Me parece que sí. Sé que hay un rollo.
¿Te parece que sí? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Eso lo estoy preguntando.
¿Y la OMS qué sabía?
Ah, ya. Que sí sabía lo de coronavirus. Antes
claro.
De que
se... Ajá. Exacto. Eso es lo que se ha filtrado.
Antes de que llegara al Diamond Princess.
¿A dónde?
O antes de que sabía la OMS del coronavirus, supuestamente.
Bueno, que sabían timing, ¿no?, antes de lo que han informado. Exacto.
Pero bueno, eso puede ser porque el médico chino que dijo a las autoridades que el tema del coronavirus iba a salir, iba a pasar pandemia y que lo censuraron, de repente él se contactó con la Organización Mundial de la Salud.
Exacto. Por eso digo, hasta ahí, esa parte de la historia es como que parece que es cierto. O sea, lo filtrado parece que es cierto. Pero de ahí, sobre eso, es que siempre el tema de las conspiraciones es siempre una media verdad. Parte de algo hasta cierto punto cierto, y de ahí es donde desmenuza la comidilla. Porque en base a eso, dicen que en realidad la OMS, en combinación con Bill Gates, habían creado nada más y nada menos que el COVID.
Ah, oh, esas son huevadas.
Y pecanan el COVID, casi como los
coches. Pecana, grita.
No puede ser, no puede ser.
Ella es parte de los sonidos de fondo. Ella está en la consola ahí poniendo un poco de efectos
paranoia
para dramatizar el momento, la noticia.
Esa es la parte conspiranoica, porque lo de Bill Gates, de eso sí no hay fuentes.
No hay fuentes, que la creado, simplemente 4chan.
Son los antivacunas,
claro,
¿no?
Entonces fuente eso, pues, o sea, no,
claro,
no
es
fix, ¿no? No le puedes creer, claro, alguien en puro Facebook, en puro, no sé, portal random por ahí, y menos aún, pues, antivacunas. O sea, por supuesto.
No, pero no solo portales random, también lo están rebotando en medios, entre comillas, serios. La República subió un video como parte de sus videocolumnas de nuestro queridísimo amigo Juan Francisco Escobar, donde él habla sobre que el COVID es una conspiración, que la vacuna obligatoria es para insertarnos un microchip para tenernos controlados, y todas las conspiraciones ahí condensadas en 4 minutos de estupidez y estulticia.
Como siempre, 4chan. Bueno, lo del Bill Gates será por el tema de que él sacó un TED hace unos años hablando de las pandemias, ¿no?
Sí, probablemente, aparte que
era... Es un buen TED. un buen
aparte que ahorita quieren meter plata en lo de la vacuna. Y por eso los antivacunas son también los primeros que han saltado.
Sí, pues claro. Más bien, ahorita creo que las vacunas, creo que el salud está viendo el tema de vacunas también, ¿no?
Claro,
porque hay un montón de gente mayor. Sí, pues claro, pero no, o sea, me refiero no al no a las vacunas de COVID, sino a las vacunas para la gente mayor, la influenza, el resfriado, o las vacunas para los niños, ¿no?
Claro, para tratar de tenerlos los más protegidos posibles.
Claro. ¿Cómo estarán haciendo?
Ya, el tema era ese, pues. Bueno, en fin. Su prueba era que la fundación de Bill Gates había probado o ayudado a probar una vacuna contra la polio en los primeros años 2000, entre el 2000 y hasta el 2017, y que al contrario, como que había paralizado a millones de niños, 496 mil niños, decían ellos. Acá estaba tratando de recordar la cifra, no la recordaba. Pero no, pues, por supuesto que no. O sea, todo eso es básicamente fuente de soda, como ya se dijo. Y todos los sitios que lo han cubierto, básicamente, pues, si bien cogen algunos datos como que Bill Gates ha aportado dinero para este tipo de campañas, todo lo demás es insustento.
Y es insustentable. Otro tema que tienen las conspiraciones en general es que como no pueden demostrar algo, consideran automáticamente que lo contrario es cierto. Ajá. Y eso es una falacia.
Claro.
Eso es una falacia, sí, pues, amiguitos. Y si algún conspiranoico nos está escuchando, o si tienen algún amigo conspiranoico, déjenlos pensando en esto. Si los medios tradicionales nos están controlando con su información, y tú dices que la verdad está en internet, googleando entre comillas, ¿no? O ya, si quieres ser más avezado, en la deep web, ¿quién no te asegura que esa información que tú estás pensando que es real no está manipulada por alguien más? La tan, conspiración tan, tan, tan. De la conspiración. ¡Boom! Pues, ¿cómo te quedó el ojo, amigo conspiranoico?
Cada vez la conspiración.
Estas son las conspiraciones más perturbadoras que encontrarás en internet. Porque tiene su gritito, Dross, ¿no?
Otro que
como Becana.
Sí. Quienes también protagonizan este tipo de conspiraciones y son como que los cucos de todo, son siempre los de Disney. La gentita de Disney está siempre en esas, o bueno, con todo lo que compran.
No les creo nada.
Y ahora, al parecer, Disney tendría rival, que es Netflix. Nada más y nada menos que Netflix. Sobre todo.
Pero porque fueron rivales, ¿no? Amigos y rivales.
Amigos.
El mundo es desigual.
Qué buena musicalización acá también.
Bueno, creo que fue al revés. O sea, Netflix estaba ahí tranquilo, chill. Hola, gente, tengo películas, tengo series. Vengan, contraten mis servicios. Lo pueden ver cuando quieran.
Plataforma.
Voy a quitar sus películas favoritas cuando lo necesiten. Y de pronto Disney dijo, hey, yo también quiero. Yo quiero el champú que ella está usando. Y creó su propio stream.
Sí.
Mujer
así es, y es súper hackeable y ya no sirve para nada a estas alturas traerlos a Latinoamérica. Lo siento, yo pienso de esa forma.
Pero
no, de pronto Netflix le devolvió, o no sé si le devolvió, sino que más que nada la situación, la coyuntura lo comunicó, creo. Pero en estos 3 meses ha subido muchísimo la cantidad de suscriptores de Netflix, y ahora sí está atrasadísimo.
Entre enero y marzo han crecido 16 millones de suscriptores.
Bueno,
en este sí. Año. Ahora, eso se debe a muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, COVID. Hay contenido. COVID. No, porque primero, viene antes
COVID. Del COVID.
Por ejemplo, algo que me pareció curioso, tengo una amiga que está chambeando en Estados Unidos y cuando vio la noticia de que iban a subir el contenido de Ghibli a Netflix, me dijo, voy a ver las películas de Ghibli. Al ratito me escribió y me dijo, no está disponible para Estados Unidos.
Ah.
Está disponible, creo, para el resto del mundo. Depende. Y parece que eso ha jalado gente, por ejemplo. Todo lo que claro. es Ghibli ha jalado harta gente.
Uf.
¿Qué otras sí, claro. razones pueden ser por las que ha subido la popularidad de Netflix en estos 3 meses?
No, son 2 meses. Enero y marzo. Enero, febrero, no. marzo, ya, ok. Claro. Bueno, todo marzo es obviamente por el COVID. Febrero
claro. supongo marzo que es COVID.
¿No? COVID también en parte.
Claro, febrero es Ghibli y COVID.
Claro, pero ¿qué más estrenado?
Mm,
o sea, ¿qué se llama Netflix?
Community, pues.
Jeje.
Ah, no, espérate. Volvió también La Casa de Papel, pues.
Ah, verdad.
En la mega novela del momento.
Por supuesto.
La tenía Boyac.
Boyac
acabó el año pasado.
El año pasado.
Sí. Acabaron, sí. Sí, sí, hace
que. Hicieron un programa de Boyac, ¿se acuerdan?
Así es, pero. Fecha, se me ha desconfigurado el calendario.
Claro, ya, es La Casa de Papel, es el COVID, Disney Plus se llegó a lanzar en Europa y Estados Unidos, pero no en Latinoamérica.
No, por eso ahorita todavía pirataza.
Claro, no, a lo que voy es que eso les ha afectado, pues.
Ah, sí, claro, pero han subido porque han estrenado Star Wars, pues, Clone Wars.
Ah, no, ahorita, sí. ahorita. Pues.
Ahorita, claro, ya están los últimos capítulos, creo.
Sí.
Pero...
Claro, hay mucha gente que yo creo que le tiene más confianza a Netflix que a otros sí. streams. Como hay bastantes, la gente trata de ir a lo seguro.
Claro, es que también es más variado, pues. O sea, Netflix es mucho más variado. En cambio, Disney tiene Disney, creo que es National Geographic, o qué más, bueno, todo Marvel y uno más, ¿cómo se llama el cuarto que tienen?
¿Qué cosa?
Lo que tiene Netflix en su streaming, porque son todo Disney, bueno, Lucasfilm, Star Wars, claro, Star Wars, todo. Disney, National Geographic y Marvel.
Marvel, ajá.
Y algo más. Exacto. Creo que ESPN, creo, una cosa así, Fox. Bueno, Fox. Bueno, pues también es de ellos. Pero no, o sea, si me quiero ver pues mi documental de la Segunda Guerra Mundial, voy a Netflix, no voy a Disney, ¿no? O si me quiero ver, no sé, pues The Breakfast Club, me voy pues a Netflix, no a Disney.
Que recién la han subido, hace no mucho, porque antes no estaba.
Sí, yo la vi la otra vez, por eso la referencia. Ha subido un montón de películas ochenteras a Netflix.
Para mí es medio bluff todo este tema, porque...
La momia han subido.
vean, buen cine. Ah, y Netflix Francia, no solo Netflix Francia, pero desde Netflix Francia anunciaron que habían llegado a un acuerdo con la distribuidora MK2, y la distribuidora MK2 es la que tiene un montón de cine de autor. Tiene a Truffaut, tiene a David Lynch, tiene a un... Y ellos desde hoy han ido soltando ya películas. Hoy día soltaron 12 películas de Truffaut. Luego van a soltar más material de Lynch. Creo que por ahí hay algo de Antonioni, pero es cine de autor. Así que van a tener un catálogo bien variado. A Latinoamérica no ha llegado. Pero a otras
zonas. Francia nomás.
Es zona francófona, y también sé que hay otras partes porque un tuitero cine, no cinéfilo, sino un crítico de cine, público que estaba llegando a casi todas partes, menos Latinoamérica. Pero seguramente en algún momento, no sé si es que no incluye el contrato esto, pero lo que no amplíen demasiado por allá, está por acá. Ah, y acá también se estrenó La Casa de las Flores, la nueva Casa de las Flores.
¿La tercera o la segunda?
Tercera, creo que ya.
¿Tercera temporada? No, segunda temporada.
¿Qué?
Comienza cuando está ella en España.
A ver, yo no he visto la última de La Casa de las Flores.
Vi el primer capítulo de la segunda temporada, dije, ¿no? Y,
esto no va a pasar.
Pero eso se estrenó hace meses.
Sí, no, pero ahora ya estaban con lo ultimito. Pero en general es eso, han diversificado su catálogo, lo han ampliado bastante. Ghibli, de todas maneras, ha jalado alrededor del mundo. Y yo asumo que finalmente Disney, dentro de todo lo que tiene, ellos tenían proyectos para poder elaborar. Ahorita todo está en stand-by, así que se va a quedar bien atrás por un buen tiempo.
Ahora, yo decía que a mí me parece medio bluff, porque, o sea, ha subido también su valor en la bolsa de valores, pero hasta hace un par de años Netflix ha estado en un ascenso vertiginoso en la bolsa de valores. Acá musiquita de financiistas. Pero no pagan utilidades. O sea, no. Si yo tengo acciones en Netflix, por ejemplo, y llega la fecha en. No tienen una programación de pagos. O sea, todavía no está generando dinero real. Tienen un valor alto, sí, pero todavía no paga. Entonces no me sirve de mucho. A diferencia de Disney, que Disney creo que paga cada 6 meses, me parece. Así que.
Perdón, eso es porque Disney es una compañía de los años 60, de los años 50.
Claro, también. Sí, también. ¿No?
O sea, Netflix es...
Que sí, si quieren comprar ahorita acciones, bonos de Disney, aprovechen porque con todo esto del COVID todos están en para, entonces deben estar más baratos.
Uy, voy a aprovechar, ¿verdad? Sí, hazte porque quiero...
Un par así y lo dejas ahí guardado para cuando envejezca.
Alucina.
Y bueno, ese es el rollo de Netflix y Disney. Que en realidad solo era de Netflix. Metimos a Disney para meterle el color.
Meterle el castillo de estrellas.
Siguiente noticia.
Seguimos en Estados Unidos y Trump, como siempre, tiene imbecilidad de media. Pero creo que ahora ha hecho su imbecilidad más grande de su carrera imbécil. Que es que está dando una conferencia de prensa y está hablando sobre el tema de los pacientes de coronavirus, que decía como, así, porque hay una luz que tú les puedes poner, que es la luz ultravioleta, que es una gran luz, la superluz. Tienen que imaginarse mientras me muevo las manos y diciendo gran luz, con la boca
así, chiquita.
Con las manos chiquitas. Moviéndolas mucho, que se llama la luz ultravioleta, y también dice que y puede ser, no sé, pues que los desinfectantes son muy buenos para matar el virus, muy buenos para matar el virus, en 3 minutos matan el virus, así que de repente se puede como la luz ultravioleta inyectarla dentro de los pacientes y así matan por dentro al virus.
Y todo el mundo hizo facepalm en ese momento.
En verdad, hay una cosa, cara de iluminación o no de iluminación, pero de seguridad que tiene Trump cuando dice estas barrabasadas legendarias. Son, de verdad, la expresión que tiene en su rostro es alucinante. Pero
el meme se hizo realidad.
Sí, él mismo es un meme, él mismo genera los fake news.
No, o sea, me refiero a que antes de esto ya había memes de gente diciendo, si el desinfectante es tan bueno para el COVID, ¿por qué no nos inyectamos desinfectante y todo?
Claro, o nos tomamos cloro.
Era un meme, ¿no?
Sí, pues.
Ahora bueno, también... un nivel presidencial.
Sí, claro. También dijo que no solamente de inyectarlo a la vena, sino también dijo que podían usarlo en los pulmones.
¿Qué? Ah, eso no me gané con eso.
Ahora es el video.
Sí, cabe señalar que en un momento él dice, yo no soy médico, pero algo así como, no soy médico, pero vean si se puede hacer, ¿no? Puta, como que investiguen.
Y la señora que está al costado, que es una de las jefas, que está viendo justamente todo el tema de salud en Estados Unidos, tú puedes ver su cara, es como que, ¿qué está hablando este huevo? ¿Qué habla este imbécil? Dios mío, es alucinante, es demasiado. Yo no sé por qué, cómo Mike Pence lo puede aguantar, la verdad.
Ahora, porque yo sé que se van a encontrar con su amigo trumpista, su amigo ultraderecha, su amigo facho, que les va a decir: lo que pasa es que tú no entiendes a Trump. Que tú tienes una mentalidad de pobre. Entonces tú no entiendes la visión de genio que tiene este tipo. Lo que pasa es que hay una serie de medicamentos experimentales que se están utilizando en varios países de Europa, como Alemania, que es una suerte de desinfectante. No, obviamente Trump no se refería al cloro. O sea, estás loco si piensas que Trump dijo eso. Se refiere a un medicamento que tiene esas propiedades. Y también se están haciendo tratamientos con rayos ultravioleta. ¿Por qué les digo esto? Porque sí he encontrado gente con ese discurso. Sí. Y un conocido mío lo desbarató con un artículo que decía que efectivamente esos tratamientos existen. Con un medicamento que es como un desinfectante y otro que es rayos UV. Sí existen, sí se han usado en los países donde mencionan, pero no se ha demostrado efectividad. Y de hecho en algunos países ya los dejaron de usar porque dijeron: no, esta boda no sirve. Simplemente no sirve. Sí, pues. Así que no te intenten florear, amiguito.
¿Quién podría creer algo así? Hay gente que lo cree realmente o que lo deja a la duda de que intenten, porque no. Pero no. Trump y su estupidez han sido bien admitidos. Como decían por ahí, si esto lo hubiera dicho un presidente latinoamericano, ya hubieran dicho: ah, como siempre, la gente ahí, el tercer mundo, etcétera. Pero no, esto viene de los fachos, que están mucho más ensimismados en su ignorancia del extremo.
Y hablando, si le hubiera dicho AMLO, le hubieran caído encima al toque.
Obviamente.
Ah, sí, claro.
Que AMLO también es un huevón. No estamos defendiendo a AMLO acá. Yo sé que hay gente que nos escucha en México y: ay, estos malditos chairos ya van a defender a AMLO. No, no estamos defendiendo a AMLO. Solo que AMLO, además de ser un huevón, es de izquierda. Entonces, cualquier cosa que él diga, esté bien o mal, le van a caer encima.
Es que el problema con Trump es que, como dice tanta imbecilidad, cada rato tuitea, cada rato dice jueves y media, que es como que otra vez ya, bueno, la verdad es que no me sorprende. Me espero que diga una imbecilidad. Entonces ya, ¿para qué sorprenderme? ¿Para qué indignarme? Si es que siempre va a soltar pachotadas de esta forma.
Y bueno, esa fue nuestra dosis de Trump a la vena. Ahora vamos con otros que son como Trump, pero están más cerca. Estamos hablando de nuestros amiguitos, los pituquitos out of context. ¿Qué ha pasado con ellos?
Ay, pues, el expresidente de Jockey Club, Alejandro Aguinaga, que si le suena es porque Aguinaga fue el ministro de salud de Fujimori, ese que hizo lo de selecciones forzadas, Aguinaga. Él es el presidente de Yoke, ha presentado su certificado de salud al ministerio para poder reabrir el hipódromo de Monterrico. Y bueno, pues la pituquería al mango, ¿no? O sea, el hipódromo
no
es importante.
Sin sus caballitos.
Así es, el hipódromo no es importante, las apuestas en estos momentos no es importante. ¿Para qué? No es necesario, no es algo de primera necesidad.
No, pero su lógica es que ellos no están aglomerando grandes cantidades de público, porque finalmente tú puedes ir y estar
con no a nadie.
Y por otro lado. Ahí tienen ellos su defensa, que por supuesto no tiene ningún sentido, porque toda actividad se ha prohibido, no solamente por aglomerar público, sino porque realmente si es que vamos a salir, que sea por lo indispensable. Entonces acá, pues obviamente no, un par de carreras no te van a cambiar la vida ni te van a solucionar algún problema del país. Pero ellos se han aferrado. ¿Y qué? O sea, quiero entender. ¿Ha entregado el protocolo sanitario a quién?
Al Ministerio de Salud.
Pero no se lo van a aprobar.
Al titular del Ministerio de Salud, doctor Víctor Zamora.
Pero no.
Es un protocolo, ellos tienen que aprobarlo. Pero lo que él dice genera mucho trabajo, ¿no? Directo o indirectamente. el club genera, el hipódromo genera trabajo, que sí, ¿no? O sea, hay gente que trabaja en el hipódromo, o sea, los cuidadores de caballos, la gente pues, que atiende a la élite. no sé qué más trabajan los limpiadores, etcétera, ¿no? La sí, gente, pero... ¿no? Pero no es, pues, o sea, carreras de caballos para apostar en estos momentos, como no es algo necesario.
Que los que cuidan a los caballos siguen trabajando, ¿no? Porque no creo que hayan dejado los caballos a su suerte.
Ah, ah, no, sí. Pero los caballos son privados, pues no son de, no son del club, ¿no? Cada familia o cada persona que tiene un culo de plata para tener un caballo de carrera, es su caballo, ¿no? Porque aparte que tienes que tener establos y tienes que tener un chupo de plata para alimentar a tu caballo, ¿no? Entonces son las familias ricas, normalmente, no sé, o sea, ese es lo normal, es de que la familia rica tiene su caballo y sus establos y lo hacen correr para ganar plata. En el caso del Perú, supongo que debe ser más o menos igual, pero no estoy muy segura también, de repente yo creo que tiene sus propios caballos, no sé. Es que también el tema de hipódromos acá es decayó, pues, ¿no? En los años 80 era muy popular.
Sí, había un
terrorismo y decae, ¿no?
Sí, sí, entonces, mi familia apostaba a los caballos.
Claro, mi abuela apostaba a los caballos también.
Sí.
Solo espero que si les dan el permiso, que los renombren al menos, ¿no? Para que sea algo así como que... Y ahí viene COVID perseguido por neumonía va segundo, va por el otro. Claro, que sea contextual, aunque sea, ¿no?
Claro. Sí, pues, y bueno, es que también corre un montón de plata, pues, ¿no? Entonces eso es lo que ellos quieren, porque también el hipódromo, bueno, no les está yendo muy bien en cuanto a plata, no sé. Pero lo que me jode es que Aguinaga, ese maldito desgraciado, sea el presidente del club del yoga, por Dios.
Bueno,
los también sin trabajo, ¿no?
Mandamos saluditos a los caballitos.
Caballito. Yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que vi un caballo. Ah, bueno, los de la policía, ¿no? En las marchas.
Pues, pero hablando de temas menos pitucos, tenemos algo que sucedió hace poco, como les decimos, estamos grabando 40.
¿Temblor?
Y así en vivo.
¿Temblor?
En Telenor Peruana.
¿Temblor?
Yo no lo siento, pero lo escuché.
Yo
se lo siento horrible.
Yo estaba diciendo temblor, y yo pensé que era mi casa, porque yo siempre...
No he parado.
No, estoy acá en mi cama. Pero
no parado.
Realmente luego lo escuché, noté el movimiento de los objetos alrededor. Qué buen temblor. Bueno, esto ha sido
el noticia de la semana. Temblor en línea. directo informando. Alejandra, ¿cómo está la situación por allá?
Desde Surco, los perros están ladrando uno tras otro porque han sentido el temblor. Dicen que lo sienten antes, pero yo no me he fijado. Acá la gente, todos han encendido sus luces de golpe. Las luces de las escaleras de los edificios están prendidas.
Muchas gracias. Sol, ¿cómo está la situación por allá?
Acá en Miraflores todo chill, mis gatos no están, pero ellos normalmente sienten el temblor, pero sí mi mamá acaba de gritar mi nombre. No, pero acá, como yo vivo en quinto piso... Sí, acá sí se siente, todas las lunas suenan. Entonces, si es chiquito, igual se siente como si fuera...
Sí.
Fuertazo. Cuando fue el terremoto fue horrible.
Muchas gracias, Sol. Anderson, ¿qué tal las cosas por el Callao? Acá, no se preocupe, Fortunato, estamos acá desde el Callao. En lo personal no he sentido nada, pero sí escuché como algunas lunas vibraban. Los perros están ladrando ahorita en las calles. No podemos salir a entrevistar a los perros, pero... Suponemos que están diciendo, gente, hay temblor. Eso es todo lo que puedo informar desde aquí del Callao. Este fue Anderson, adelante estudios. Muchas gracias, Anderson. Y ahora sí, volvemos con la programación habitual de Langoy y vamos a hablar de la siguiente noticia. Coméntanos, Alejandra.
Hoy en vivo en América Televisión, si no me equivoco. No, sí, realmente, América Televisión. Estaba la señorita, bueno, señora Etel Pozo, que ella es conductora, es hija de Gisela Barcárcel. Yo no sabía que Etel Pozo tenía 3 programas, o conduce 3 programas, pero bueno, ella conduce 3. Uno de ellos, que se da durante estos días de semana, estaba haciendo un enlace en vivo con Gunter Rabe, el reportero ya que tiene años de experiencia. Ahora, el tema es que a Gunter ella le pregunta en vivo, mientras está haciendo su cobertura en vivo, todo en vivo, por supuesto, como estoy diciendo, le pregunta si es que él no tiene miedo de contagiarse, algo como, oye, pero ¿no tienes miedo de, no te da miedo contagiarte cuando sales? ¿No tienes miedo de enfermarte? Y el amigo Gunter se quiebra ante pantallas, ante las cámaras, cosa que generó una gran reacción en redes sociales. Las reacciones eran, Gunter se quiebra, Gunter sufre porque, bueno, él vive con su madre, creo, y entonces él teme un poco esto de llevarle el virus a su casa, lógicamente. Pero acá hay otro temita, y es que la persona que está a cargo de la conducción hace una pregunta súper desatinada, en un pésimo contexto, y esto es lo que sucede siempre. Y normalmente, como comentábamos acá nosotros, muchas veces se hace a propósito para poder generar el llanto, ese llanto morboso que siempre se da en las entrevistas, cuando hay un familiar que está sufriendo, cuando hay una persona que lo ha perdido todo. Pero en este caso, más que querer provocarle el llanto, no lo sabemos, pero más parecía una metida de pata.
Sí, en ese caso me parece una burrada total. Sí se nota cuando se trata de buscar el llanto, porque insisten e insisten e insisten en los temas más tristes, más hirientes del reportaje que están haciendo. Como a veces hemos visto, ¿no? Insisten en las condiciones en las que viven y les dicen, ay, ¿no tienes para comer? Entonces, ¿qué, cómo hacen? ¿Qué comen? Este es el platito donde comen.
Ay, ya, sí.
Ahí se nota totalmente la intención. En esta ocasión, no, o sea, era Gunter Rabe en la calle haciendo su cobertura de la gente que está tratando de regresar a algún otro departamento del país, donde evidentemente hay mucha gente y están en la calle, y es donde Etel Pozo se llama, ¿no?
Etel Pozo, sí.
Le pregunta, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo de contagiarte? Y Gunter se quiebra, porque, o sea, sí tiene miedo. De hecho, o sea, ¿cuántos años tiene Gunter?
¿Cuántos años?
Sí.
No sé, mierda.
Todos. No sé, él...
Pero ya está bastante tío, o sea, no está como para que América Televisión lo mande a cubrir este tipo de notas.
Oh, pobrecito.
O sea, no tiene 69 tampoco, pero sí es una persona... Que vamos, no es un jovencito, no es un reportero, no creo que tenga 40 años, sinceramente. Entonces, en el caso de Gunter Rabe, yo he visto muchas reacciones diciendo, wow, Gunter es un gran periodista y etcétera. Yo creo que tampoco hay que irse para el lado de, oye, como, tranquilo, no hay necesidad de santificar al amigo. Gunter Rabe, él sí ha participado de estas entrevistas que comenta Anderson en donde te dicen, ay, pobrecita, dime, por favor, que describe tu situación. Entonces, y te insisten en que describas y redescribas la situación dolorosa en la que te encuentras. Sin embargo, acá, el que le estaba pasando mal era él. Porque, obviamente, todos los que salen a trabajar tienen miedo de contagiarse. Habrá gente que quizás no lo sabemos, pero lo lógico es que sí tengas miedo de contagiarte.
No, y como dices, o sea, no es un jovencito, o sea, más de 50 años yo creo que debe tener. O sea, el pata, independientemente de su calidad como periodista, no es alguien que debería estar ahorita en las calles. O sea, esto es irresponsabilidad gran parte de América Televisión.
Sí, claro.
Y que valgan verdades dentro de los que suelen salir en los programas de América Televisión, Gunter me parece que es de los que tiene mayor experiencia, por lo menos dentro del rubro. O sea, yo veo que lo siguen tratando como un chul más.
Dios, es la opinión de Pecana al respecto.
Está indignadísima.
Bueno, ella también está en desacuerdo con lo que ha sucedido y con que siga una persona como Ethel Pozo a cargo de la conducción de varios programas. Ella conduce América Hoy, conduce Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya, que de por sí el programa es pésimo.
Terrible, terrible ese programa.
Por Dios, sí le he visto, por Dios.
Y no,
yo no lo veo porque cuando Zumba estuvo... No, no, mentira.
Ahí cae toda la verdad.
Le he visto no, una. Es
un feo programa. O sea, no voy a negar, ¿no? A mi familia le gusta ver. A mí no me gusta, me parece malísimo, pésimo. Y la verdad es que Ethel Pozo en realidad como conductora da mucho, mucho que desear en realidad.
Seguro, es que es la hija, pues, ¿no?
Es la hija.
Ahí está, pe.
Como otra persona en otro canal que también está con vara y por eso conduce a ciertos matutinos, ¿no?
Así es. Cierta
no persona. No sé su nombre, pero ustedes saben quién es.
Yo no sé.
Pero si funciona la tele, pues la tele funciona en base a vara, en base a conocidos. Como el hijo de Federico Salazar, me parece que también lo estaban metiendo en Canal N, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, un tiempo estuve.
No me acuerdo. Casado con la... Sí, casado con la actriz esta de Carita de Tú.
Con Katia Condo, sí, con sí, la sí. Carita Condo. Sí, sigue con ella.
Solo me eso acuerdo no sé. De ella por Carita de Tú.
No sé si eso funciona como halago o como insulto.
La... Está en la mitad, porque no termina... Es gracioso porque está con Gonzalo y el otro Roberto. Pero no es Pataclown, así que...
Malísimo, su personaje era terrible.
¿Cómo se llamaba su personaje?
Celito. María Buenita.
¿María Bonita?
María Buenita.
Sí. María Malita era la otra, ¿no? Wendy era la mujer María Malita.
Ajá.
Y... González decía, oh vaya, ¿no? Una cosa así, oh vaya, y movía los hombros.
Y la amiga Joana San Miguel era Martirio.
Martirio, claro.
Martirio.
No, y tenía dos papeles, también era el hada madrina.
Ay, sí, también era.
Ah,
era
sí.
Donde no actuaba, hacía de ella misma.
Era ella.
Sí.
Pero bueno. Ese fue el tema de Gunther. Respect Gunther. Desde aquí, a lo mucho podría poner el... Si es que me da la caña, lo dudo, pero podría poner el texto de Hora de Aventura donde el rey helado lo moja a Gunther y le dice, Gunther, te volviste reggaetonero.
¡Gunther, te volviste reggaetonero!
Pero a lo mucho... Esperemos que no se vuelva a repetir esas cosas en televisión. Sé que va a seguir pasando, pero... Desde el fondo
sí,
deseamos eso. Nos llega información sobre el temblor. Esta noticia evidentemente no estaba en la pauta. O tal vez sí.
Tonto.
Dicen que el epicentro sigue en el Callao.
Ay, no he sentido nada.
8 kilómetros al norte del Callao. Profundidad 66 kilómetros. Pucha. A las 8 y 58 con 44 segundos. Magnitud de 4.3.
Ah, se siente.
Claro, es el... Voy a ver si está mi mochila de emergencia por ahí.
Sí. Pues Gunther sigue siendo tendencia de Twitter.
sí, no, es que es súper... O sea, ha sido hoy día eso.
Debajo de temblor y Gunther.
Claro, sí. No, y ahorita ya todo el mundo se va a olvidar de Gunther.
Y va a comenzar a retuitear temblor.
Pero esto, quiero recalcar, que nos haga recordar las pésimas condiciones en las que los canales tratan a sus reporteros, en general. Gracias. Los mandan a cubrir a zonas, a veces por noticias totalmente irrelevantes, en este contexto, esparciendo probablemente la enfermedad. Así que, quéjense a las redes sociales de todos estos canales para ver si al menos se hace chongo y algo se puede lograr.
Sí, ya se logró en algún momento, por ejemplo, lo que, pues es un caso muy puntual, obviamente, ¿no? Pero cuando sucedió lo del zorro, supe que maltrató a la madre de esta niña violada y asesinada, Camila, hace unas cuantas semanas atrás ya. Se hizo todo este barullo, bueno, se hizo ruido en redes sociales y finalmente se logró que se pudieran tomar acciones con el mismo conductor y finalmente con el programa, que bueno, lo del programa sí me parece que fue decisión de Latina, no estoy muy segura, pero lo del conductor sí vino más por todas las quejas que se recibieron en redes y que creo que se llegaron incluso a formalizar. Pero ahora a ver si es que resulta algo, porque los canales están haciendo que los reporteros vayan a ni un metro de distancia tienen entre entrevistador y entrevistado, cosa que no es que sea muy buena. Los mandan a los lugares en donde obviamente hay mucha afluencia de público para estar en la noticia, pero en un tiempo de emergencia sanitaria no sería lo más adecuado andar recogiendo de esa forma la opinión de la gente. Y lo hacen siempre, así que a ver qué sale, a ver si es que de repente se reclama. Y no solo contra Etel Pozzo, sino en general, que no se aplique ese tipo de, no solo de forma de incitar al llanto, sino también que hay un poco más de tino, ¿no? De no preguntemos, ¿estás bien? ¿No tienes miedo? Hay que tener un mínimo de razonamiento.
Sí, por eso ¿No tienen miedo al temblor?
Así como que casi pasaste. ¿Lo sentiste? ¿No te preocupa? Sí,
¿qué lo sentiste, güey?
¿Vives en un quinto piso? ¿No tienes miedo de quedarte ahí en el temblor, de quedarte atorada? Y toda esa serie de preguntas que normalmente se hacen, podríamos seguirla. Sol, tú que tienes 3 gatitos. ¿No te da miedo por tus 3 gatitos? ¿No te da miedo?
No, yo los abandono. Ya hemos tenido esa conversación con mi mamá sobre terremotos. Es que no hay forma de chaparlo, son 3. Se esconden. Mientras es todo el terremoto, tengo que voy a estar buscándolos. No, ya hemos decidido que si hay un terremoto, ellos tendrán que esconderse de la mejor forma que puedan.
Les vas a enseñar el triángulo de la vida a los gatos.
Sí, bueno, ya son bien sapos, ya saben dónde meterse. Ya saben los mejores lugares para que no les caiga cosas encima, de donde solamente ellos pueden entrar. No, son sapolios los gatos.
Y ahora sí, para cerrar el programa, vamos a hablarles un poco de lo que hemos estado viendo esta semana. Alejandra.
Uy, ya. Yo les voy a comentar un par de cositas. Primero, se estrenó en Apple TV, pero lo pueden encontrar seguramente, bueno, si ustedes quieren pueden probar una semana gratis de Apple TV o lo pueden buscar por ahí de alguna forma pirateadito, que seguro que lo encontrarán. Es un documental de Beastie Boys que está dirigido por Spike Jonze, que ustedes de repente recordarán por la película Hair. Entonces, Spike Jonze además ha hecho videoclips, ¿eh? Él ha trabajado con Beastie Boys, antes los conoce muy bien, es una persona súper capa y se nota que está haciendo este documental alguien que tiene corazón y que le gusta mucho el grupo, que es bien fan. Así que si es que ustedes son fanáticos, de hecho que les va a encantar. Y si es que no, igual se van a entretener porque los Beastie Boys son muy divertidos. Son una banda que, si bien creo que acá no ha tenido toda la repercusión que tuvo en otros países, sí, son muy importantes y es un documental bien hecho. Eso sí, lo pueden encontrar en cualquier lado. Y por otra parte, para no comentarles demasiado, hay algo que me entretiene, que alguna vez lo dije en el programa, y son los programas de cocina. Entonces, buscando programas de cocina en Netflix, encontré uno que no es un programa de cocina, sino que es un programa de restaurantes que están como que, digamos, con el negocio un poco caído, y vienen unas 3 personas, 3 superagentes que te van a replantear tu negocio y lo van a ayudar a reformular un poco tanto la, no necesariamente solo la comida, sino también un poco la dinámica, el espacio del restaurante. Ahorita lo veo y me da un poco de pena porque me imagino estos lugares están con el negocio cerrado encima que le han luchado tanto. Y se llama Restaurantes en Apuros. Así de toda la serie de En Apuros, tenemos un papá en apuros, una familia en apuros, y todos los en apuros, tenemos restaurantes en apuros. ¿Qué es entretenido? Es entretenido ver cómo es que realmente hay un negocio chiquitito de pronto, que se supone que era un restaurante, pero tú lo veías desde afuera y parecía una tienda de souvenirs. Y pues reorganizar un poco el espacio, tratar de conseguir más sitios y todo, que es algo que puede ayudar también incluso a quien lo vea. Obviamente hay que meterle billete, hay que meterle mucha inversión. Pero es un programa bien producido. Y si no, pues de programas de cocina, vean Sugar Rush o vean el que siempre recomiendo, que lo he vuelto a ver porque han salido algunos nuevos episodios en Netflix, que se llama Nailed It, que es gente que no sabe cocinar ni 2 centímetros de masa de pastel y los mandan a hacer pasteles complicados con forma de cara de Celine Dion, con forma de copa mundial de la FIFA, con forma de cualquier cosa, con forma de canasta, con productos para el picnic, enteramente hecho todo de pastel, todo comestible, todo masa, y ellos tienen que hacerlo en un tiempo límite también. Por supuesto, son gente que sabe muy bien que no sabe cocinar y se vacilan mucho con el resultado amorfo que sale de ese tipo de experimentos. Pero es muy bueno, también es un vacilón. Y hay una serie que me ha recomendado, pero yo no la he visto, y no sé si alguno de ustedes la ha visto, es Poco Ortodoxa, que está en Netflix, Poco Ortodoxa.
Ay, era de lo que vimos, Fer.
Las cosas que hemos aprovechado. A ver, ¿tú qué has aprovechado, Anderson, para ver que no había?
A ver, yo vi Community, y después obvio. Vi... Community, y después vi...
Los memes de Community.
Y luego seguí viendo Community.
Muy bien.
Pero además aproveché en ver, y tengan cuidado, en Netflix está Anchorman 2.
Ah, ya.
Pero si tienen su Netflix en español latino, les va a salir como Al Diablo con las Noticias. Ese es el título latino de Anchorman 1, porque Anchorman 2 en latino se llama El Diablo con las Noticias 2.
Ay, qué opa.
Netflix, exacto, le ha puesto a la 2 el nombre en latino de la 1. Y yo pensé que era la 1, así que me soplé la 2 y después me enteré que era la 2. Pero igual está muy buena y la 1 la pueden encontrar en Popcorn Time. Así que para que vean, es un clásico de la comedia con Will Ferrell. Yo sé que muchos no pasan a Will Ferrell, pero es un cae risa, está Paul Rudd, está...
¿Cómo se llama
el de The Office?
El de Virgen a los 40.
Steve Carell.
¿Cómo se llama?
Es muy, muy, muy buena película, me he cagado de risa con ambas.
El amo.
Y la segunda, la primera tiene una escena de pelea genial, totalmente absurda, genial y excelentemente grabada. Pero la 2 tiene una mecha que creo que no está tan bien coreografada como la 1, pero que está al nivel de la mecha de Endgame.
¿Qué?
Así,
ya la voy a ver.
Así lo pinto. O sea, cada minuto tú vas a estar, ¡ey, pero ese es! ¡Oh, pero ese de acá es! ¡Oh! ¡Y este otro es! ¡Oh! Y así, la sorpresa
ya, voy a ver.
En esta película.
Muy buena recomendación, será para verla.
Sí. Y vean Community también. Hay Midnight Gospel, que es lo nuevo de Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, que ha sacado una serie para adultos en Netflix, que es pastrulísima. Son ácidos y wit combinados en una sola película, en una sola serie. Son 8 capítulos.
Es peligroso.
De 22 minutos cada uno aproximadamente. Y está buenísimo. He visto solo el primer capítulo y en serio es fumadazo y súper también así, súper profundo. No es algo que tengas que ver cuando tienes sueño. Al contrario, tienes que estar con todos tus sentidos ahí.
No para hacer hora antes de dormir.
No, si tienes sueño, no. No, tienes que verlo con ganas. Porque en serio, los diálogos te van narrando algo que sí le tienes que ir prestando atención. Y los dibujos son una pasada. Me comentaba Ciudadano Pop que se han jalado a varios artistas del cómic independiente gringo a chambear en Midnight Gospel y
se nota
en el trazo, en la animación, todo.
Ah, bacán. Mañana. Sí le había visto que Netflix me recomendaba, pero no le no la pateé, no ni siquiera vi la sinopsis ni nada. Nada, mañana voy a chequearla, voy a chequearla. Bueno, yo he estado tratando de ver clásicos entre comillas. Nunca vi Ferris Bueller Day Off, no sé si la han visto ustedes, que en español se llama ¿Ah?
No la he visto, pero sé de qué trata.
Que es un clásico, es como el The Breakfast Club, como el Club de los Cinco, es un clásico de los ochenteros. Y bueno, en español se llama Día de Pinta, cualquier cosa. Y muy graciosa, es divertida. Es divertida, es un clásico de adolescente, absurdo también. Tienes un trasfondo de racista, pero ya.
Tan carismático en esa época que era el inspector Trucchini.
Ay. Claro. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Que si han visto Deadpool, al final de los créditos,
la parodia.
Es una, claro, la primera, la parodia, justamente al final de los créditos de Ferris Bueller Day Off. Pero es muy divertida, es sweet. Después reví Blade Runner, la primera, porque la había visto cuando tenía como 9 años, creo, una cosa así, que deben de haber estado pasando en la tele y la vi en la mitad. Y ahora la vi, revi, y me di cuenta que era mala.
¿Qué?
Es mala.
Yo no he visto Blade Runner, no, ¿pero qué?
La primera, no me tiren piedras, no, o sea, entiendo por qué es de culto. O sea, visualmente es bacán. El concepto de la historia es muy interesante. El tema de los androides, de los robots que tengan conciencia. Las actuaciones del malo, entre comillas, que es un actor danés conocido. Buenísimo. Tiene un diálogo muy bueno al final. Monólogo muy bueno al final. Dicen que él... que no está en el diálogo, sino que él improvisó. Y es muy bueno, es uno de los monólogos más bacanes de todo Blade Runner. Pero hay unas partes de Blade Runner que ya han envejecido mal. Voy a spoilearles a ustedes, si es que no han visto. A los que no han visto, perdón, el spoiler, pero hay una
alerta
parte
de spoiler.
Hay una parte en que Harrison Ford, que es el bueno, que es el Blade Runner, que es un policía que caza androides que son ilegales, porque en la Tierra réplicas, ajá, que son como humanoides. Él es un Blade Runner, las réplicas están prohibidas en la Tierra, entonces él las caza y las da de baja. De baja, entre comillas, que significa que las mata. Entonces hay una chica que no sabe que ella es una réplica, pero se da cuenta, pero... no tiene personalidad el personaje, no tiene nada de personalidad, y como que se va a la casa de él para que lo ayude porque lo salvó de no sé qué, y la ona como, el tubo trata de besarla, y la ona no quiere y trata de irse, y luego no deja que se vaya, y él dice, no, dime que me vas a besar, dime que me quieres, como que estoy bien, brother, man, me estás acosando sexualmente, por favor.
Claro, eran los 80.
Chilea,
weón. Ese era el formato de galán de los 80.
Claro, eso, y cuando lo vi, ¿qué es esto? Ya, okay, entiendo que es como dices, es el formato de galán de los 80, pero no ha envejecido bien, ya no, pues, como, brother, deja que la pobre chica se vaya, es el momento más traumático de su vida, y quiere follarte la bomba, en paz.
Deja de pensar con la pija.
Claro, la bomba está traumada.
Pero
sí entiendo por qué es una película de culto. O sea, es muy, visualmente es muy interesante. El concepto es muy bueno. Creo que no ha sido ejecutada bien. Pero sí, yo también le daría estatus de culto.
Ahora, me parece que al director no le gustó cómo quedó la película e hizo un director's cut donde...
Está en Netflix. Esa es la que está en Netflix. Es todo el cut.
Ah, bueno, entonces...
o sea, sí, bueno, en Netflix dice que es de uncut version.
A mí me pasó eso que mencionas con Ace Ventura, por ejemplo, el final transfóbico, verlo después de muchos años y fue como que, oh, dude, no.
Claro.
Ya no me da.
Sí, Ace Ventura, no, pues Ace Ventura no ha envejecido bien tampoco, ¿no? Es homofóbico, sexista.
¿Saben quién se ha envejecido bien? Las películas de Adam Sandler. Vean las películas de Adam Sandler, las películas.
Algo que se me pasaba porque estaba muy centrada en qué cosa he visto en Netflix o en plataformas, digamos, legales. Pero, de manera paralela en todo piratita, he estado viendo, y esto es muy útil en la cuarentena, películas de terror que son todas con personajes de serie B. Por ejemplo, la última que he comentado hace poquito es The Velocipasto, que es una pasada, es un peliculón, es una película que intencionalmente ha cogido todo lo que hace el cine de terror de serie B y lo ha juntado para armar algo súper vacilante, súper cómico, si vacilante existe, pero súper cómico, súper chistoso y muy, muy entretenido, que te va a sacar de verdad una hora y 20 aproximadamente, creo que dura, de toda esta realidad tan extraña que estamos viviendo, a otra mucho más loca, que básicamente la historia es la siguiente, dos puntos. Un cura, católico al parecer, según lo que veo en la iglesia, es un curita que vive súper feliz con los padres se le mueren en un accidente que no se nota porque no había efectos especiales para el accidente, pero los padres mueren en un accidente, él viaja a China, después del accidente de sus papás, como que a vivir la vida, de relajo y de paseo en los bosques. En esos bosques se encuentra con unos sujetos medio raros, con sus kimonos o sus trajes súper asiáticos tradicionales. Esta persona que conoce allí le entrega un diente de dinosaurio en medio de unos ataques a flechazos que recibe en el bosque.
Pero todo eso que estás contando no cuenta como spoiler.
No, porque es el inicio nomás. Y además, si tú lo ves, es otro el efecto. Y una vez que él tiene ese diente de dinosaurio, por alguna cosilla, de pronto él recibe los poderes de, en situaciones especiales, convertirse así como Hulk, que se transforma con la ira. Él se transforma en esos momentos de ira en Velociraptor. Por eso es el Velocipasto. Y la sinopsis dice claramente, un cura que viaja a China recibe los poderes adquiere poderes para convertirse en Velociraptor, y una prostituta lo animará a luchar contra una mafia de ninjas que azota la ciudad. Esa es la super trama del Velocipasto. Lo ha hecho un director que está súper consciente de lo que es hacer su cine, es fumadísimo, pero lo hace adrede. También pueden ver Rubber, la llanta asesina, se escribe Rubber, R-U-W-E-R, la llanta asesina. Es una llanta que, pues básicamente de una forma casi telepática, te revienta los sesos, te hace explotar y volar en pedacitos de sangre y carne. Y tienes el sofá asesino, que te matas y te sientas, o por ahí hay algunas escenas en las que te persigue y empieza a sacar esos resortes que tienen los sofás ahí abajo. Salen los resortes y los resortes te empiezan a perseguir, y aparece de pronto un resorte por la parte de abajo de tu ventana y estás subiendo, subiendo, subiendo. Y es que ahí está detrás de ti el sofá asesino. Puedes verte el sofá asesino, las donas asesinas, obviamente el clásico, los tomates asesinos, el condón asesino.
Ah, ese es un clásico de serie B.
La lasaña asesina, muy buena también, muy buena. Véanse todas las asesinas, pero la que más recomiendo, el Velociraptor y la llanta asesina.
Bacán. Entonces,
yo vi bien, te lo resumo. No me llamó mucho la atención, pero ahí denle su chequeada. De repente lo sorprende.
Bueno, yo quiero recomendar dos cosas rápidamente antes de que cerremos, porque ya llegó la hora de cerrar, señores. Quiero recomendar un Twitter que se llama... Si es que están súper aburridos y quieren saber sobre el chisme de farándula, como hemos estado hablando, se llama Blue, como azul en inglés, B grande XY 9, que hace hilos muy buenos sobre la farándula. Tiene un hilo de Cristian Domínguez, que yo no sabía quién rayos era hasta que alguien me pasó el hilo. Dije, ah, es un desgraciado. Sobre Angie Gibaja, Galese, Beto Ortiz, gente farándula, pero son hilos bien, como que parece que tienen fuente de verdad, no son solamente fuente de soda.
No, no,
Y,
busca. Él busca, él sí investiga, hasta pregunta a fuentes
sí,
para poder saber.
investiga, sí, investiga, te pone clips, te dice, mira, esto de acá, este ha sacado, este es el divorcio, este es el papel de divorcio que sacaron en la televisión, y te pone toda la huevada, y bueno, o sea, te da su opinión, pero está muy bien hecho para la gente que no sabe mucho de farándula como yo, pero que quiere saberse de chismosear como yo.
Salsero.
Lo recomiendo, que se llama Blue, que su foto de perfil es Yukito de Sakura comiendo un pan.
Ah, sí, sí lo he visto.
Sí, y quería hacer, si quieren ver temas de conspiraciones, como hemos estado hablando también, recomiendo el youtuber Shane Dawson, que es más que nada, tiene 1000 videos de conspiraciones, y también como que me hace su research, y a veces no llega a no, 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 no cierra la conspiración porque dice que esto no es una conspiración, pero hace todo su research y hace todas sus fuentes y no sé qué. Ese sí es que quieren ver conspiraciones y recomiendo su serie de Jeffree Star, que es un maquillista, que es para, duran como 40 minutos cada una, pero valen la pena. Tienen más de 30 millones de vistas. Y si como no tienen nada que hacer ahora en la cuarentena, pueden ponerse a ver Shane Dawson. Tiene subtítulos en español. Y esas son mis dos recomendaciones para la chismosería. Están.
Ale, ¿alguna recomendación aparte de todo lo que hemos visto estos días?
Escucha, en YouTube yo había recomendado ya este canal, me parece, pero lo ando viendo ahora porque ha estado subiendo contenido, o sea, siempre sube contenido variado, pero ahora siento que lo ha variado más. Music Radar Clan, que es un canal de YouTube sobre música. Es muy bueno el youtuber español y está haciendo prácticamente una semana un género distinto. Él tiene un especial sobre Das Mits, para la gente que es fan de Das Mits. Él tiene un especial sobre cuatro bandas fundadoras del Britpop, que también está allí. Pero, por ejemplo, ha hablado de techno, ha hablado de punk, ha hablado de música disco. Le vacila todo. Tiene un video que sería bacán que chequeen todos, que es El Trap Sí Es Música, respondiéndole un poquito a los haters de que sueltan por ahí en las redes cosas como que no, el trap para mí, el trap no, 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 no es música porque solamente son dos sonidos y el rock es lo máximo. El rock por, esa gente, los rockerillos, sobre todo los rockerillos, y que tienen mucho prejuicio al trap. Ahí te van a responder un poco cómo es que la música en sus inicios, todo género, es usualmente muy elemental, pero que no puedes decir que no es música, algo que sí lo es y te fundamenta siempre por qué. Hay otro canal que es también sobre música que se llama Histeria, tiene Histeria de la música, Histeria de la literatura. En Histeria de la música, recuerdo alguna vez haber escuchado un error cuando ellos estaban hablando de Oasis y Blur, y bueno, como yo conozco bastantes datitos, me di cuenta de que había un error, pero dentro de todo ellos sí tratan de armar, arman buen contenido. Eso sí, la diferencia es que Music Radar Clan es serio y la gente de Historia de la Música le mete bastante chiste. Así que hay para el gusto, para lo que tú prefieres.
Bueno, yo les voy a recomendar, ya que están hablando de películas con objetos asesinos, hay un video, te lo resumo, de películas con objetos asesinos así nomás. Así que búsquenlo y nada, si pueden, vean Community. Realmente está muy chévere.
The Good Place es una gran serie para poder ver ahora en estos tiempos, que es sobre justamente esto, ¿no? Tienen un episodio en el que están encerrados y no pueden salir por nada. Y les dicen, no sabemos cuánto dure. Tal vez dure un día o tal vez 11 meses.
Lo que se le
Y
llama un episodio de botella.
exacto, está
Claro.
buenísimo. Es muy buena la serie. Community, yo de verdad la voy a terminar esta vez. La voy a terminar. Anderson ha hecho bastante campaña por Community.
Vean documentales de la Segunda Guerra Mundial en Netflix.
Ay,
Están bien
sí.
hechos.
Sí.
Bueno, ahora
Están bien
sí.
hechos. Ahora sí.
Despidámonos. Muchas gracias, gente, por haber llegado hasta acá. Gracias por escucharnos, compartan el contenido, comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué van a hacer en estas dos semanas.
Escúchenos, claro.
Escuchen
nuestros antiguos programas.
Mucho material, hay bastantes extras, se vienen más extras. Y nada, muchas gracias. Con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau.
Chau, chau.
Babe, I love you.